Son las 9, las 8 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te lo avanzaba hace unos segundos. Acabamos de conocer, varias personas han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en la localidad francesa de Estrasburgo, ya sabes, sede del Parlamento Europeo. Las autoridades han pedido a los ciudadanos que se mantengan en sus casas. Al parecer, el sujeto que había disparado ha huido de la zona. No hay muchos más datos sobre lo ocurrido, ese tiroteo cerca de un mercado navideño. Según ha publicado el expresidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, eurodiputado ahora, lo ha hecho en su cuenta de Twitter, la policía ha desalojado todo el mercado navideño y les han metido en los sótanos de los restaurantes para asegurar su protección. Está Iturgaiz, dice, con más de 50 personas en un refugio. Esta es la última hora. Hasta entonces, enseguida te ampliaremos más. Mi resumen del día huele a procés, para variar, a problemas de fondo, como la demografía en España, y a elecciones cuando a Pedro Sánchez le dé la real gana. Todo ello salpicado de un consejo de ministros en Barcelona, del cabreo de los barones socialistas y la baronesa, que pagan en sus respectivos traseros, con perdón, la patada en el culo de Pedro Sánchez. Hecha la introducción y la última hora en Estrasburgo, ese tiroteo, mi resumen del día con un dato, una fecha, otra promesa electoral y un suceso espeluznante. Ha acabado bien, pero atroz. El dato. El primer semestre de este año, en España han nacido 180.000 bebés. La cifra más baja desde 1941. Casi un 6% menos que los nacimientos de hace un año. Descienden los nacimientos, aumentan las muertes. En el mismo periodo fallecieron 226.000 personas, un 2,1 más que en el primer semestre del 17. El saldo negativo, 46.590 personas. No nos engañemos, ¿eh? Las ayudas, por supuesto, son fundamentales. Las políticas familiares son completamente necesarias. Pero hay una cuestión clave y es que no queremos tener hijos. Es así. Todo viene bien, pero la clave es esa. Una fecha. El 18 de diciembre. El Tribunal Supremo fija para ese día la vista del artículo previo de pronunciamiento, lo que son las cuestiones previas. ¿Qué acusa o qué presenta cada cual? Me refiero al procés. Se estudiará si el alto tribunal también es competente para juzgar los hechos. Puro trámite, digamos que empieza el baile. Para pocas semanas después, el juicio. Con este panorama, la Generalitat tensiona más aún. El gobierno hace lo que puede. Las calles en manos de los CDR, los presos en supuesta huelga de hambre y la gente, en el conjunto de España, hasta el gorro. Estamos en campaña, ¿eh? No cabe duda. La ministra María Jesús Montero ha reabierto la campaña electoral para cuando toque de las generales.
Para este año lo que propone el gobierno es aprobar por decreto el salario mínimo interprofesional, seguir trabajando en el diálogo social, porque las organizaciones sindicales tenían la intención de que para el año 2020, vía convenio colectivo, se pudiera llegar a los 1.000 euros de salario mínimo interprofesional, y esa reivindicación sigue intacta.
A ver si nos estamos acercando a unas elecciones, aunque sea dentro de año y pico. Luego vienen los argumentos sobre Macron, el diálogo, los presupuestos sociales, campaña. Aunque en honor a la verdad, el acuerdo se firmó con los agentes sociales entonces, con Rajoy en el gobierno. Y el suceso atroz, otra vez, pero en esta ocasión ha terminado bien. La policía ha liberado en Huelva a una menor embarazada que fue vendida por sus padres. La chica tiene 16 años, la vendieron por 8.000 euros. Se la vendieron a una familia rumana para que se casara con un varón del mismo clan. Los padres habían denunciado falsamente que habían raptado a la chica en Rumanía, dieron detalles del secuestro, que habían sido cuatro tíos. Bueno, la policía ha detenido a otras cuatro personas, en Huelva, entre ellas la madre de la niña, que ya está en prisión, y el padre. Al padre lo han pillado en Rumanía. Estos son los hechos, ¿eh? Ahora piensa en las personas. Por ejemplo, en esa niña que sabrá que su precio eran 8.000 euros. O en esos padres sin alma capaces de vender a su hija como un saco de patatas. y no te digo el comprador. Un cerdo que compra a una esclava. ¿Y sabes qué es lo peor? Que si no es por la policía, esta chica estaría en manos de ese animal. Y ninguna feminista, ninguna, ha dicho ni mu por esta muchacha. No vaya a ser que por ser políticamente correctos, algún colectivo aquí o en Rumanía se sienta discriminado. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, pero antes te recuerdo la última hora, tiroteo en Estrasburgo. Los últimos datos, según informa la agencia Reuters, una persona ha muerto y al menos tres habrían resultado heridas en ese tiroteo en un mercado navideño, otra vez en el centro de Estrasburgo. El ayuntamiento aconseja que la gente se quede en casa. Al parecer el individuo que ha disparado habría huido, y el Ministerio del Interior francés publica un mensaje en Twitter diciendo que se trata de un evento, comillas, de grave seguridad pública. Cierro las comillas. Como te he dicho, enseguida ampliamos.
Expósito, la linterna.
Es una de las noticias del día, los preocupantes datos de natalidad en España que te acabo de apuntar. El primer semestre de este año ha sido el peor desde 1941. Nacieron casi un 6% menos que el pasado año. Carmen Lavallén.
Es una caída de la natalidad generalizada en toda España y la cifra más baja en 77 años. Menos de 180.000 nacimientos en un semestre, el primero de 2018, es algo nunca visto en los registros del Instituto Nacional de Estadística. Supone una caída del 5,8% con respecto al mismo periodo de 2017, al mismo ritmo que caen los matrimonios, que disminuyeron un 5,7%. Javier Rodríguez es director del Foro de la Familia.
La inmensa mayoría de las españolas desea tener dos o más hijos. Estos son datos del INE de la semana pasada. Y sin embargo, seguimos asistiendo a este desplome del número de nacimientos. Hay un problema real y muy grave, y afortunadamente tenemos la solución, un pacto de Estado por la maternidad.
Menos niños y más mortalidad, que creció un 2,1% en el primer semestre, equivale a una pérdida de población que se acentúa con respecto a hace un año, con 46.590 personas menos en España. Un problema que muchos expertos ven como estructural y que aseguran hará peligrar las pensiones en un futuro cada vez más cercano.
Te estamos contando la última hora, ese tiroteo que se ha producido en Estrasburgo, en la capital, una de las capitales comunitarias del Parlamento Europeo. Por la zona se encontraba una delegación del Partido Popular Español. Vamos a hablar con López Isturiz, es el secretario general del Partido Popular Europeo. Eurodiputado, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, ¿exactamente dónde estáis? ¿Qué ha pasado?
Pues estamos justo en la zona, en el perímetro de lo que es el centro de Estrasburgo. Para que los oyentes nos entiendan, Estrasburgo, el centro, es como una isla, ¿no?, en medio del río. Y bueno, pues normalmente se cierra, siempre se bloquea por cuando hay mercadillo de Navidad. Llevan ya 3 años que cierran todo lo que es el centro, ¿no? Es imposible acceder con coche y revisan todas las bolsas, ¿no? Así hemos estado ayer y hoy. Y ahora, justamente, nosotros teníamos una cena y venía yo andando a las 8:05. He visto gente corriendo, pero bueno, no he interpretado tampoco, no me parecía nada especial. Y justo al llegar ahora al restaurante nos han encerrado y han dicho que no se puede salir a la calle. Y bueno, pues está todo el centro igual. Y el Parlamento Europeo también han cerrado el Parlamento. Y no dejaban salir a la gente, ¿no?
Recordemos,
pues
Antonio,
la situación en estos momentos.
Recordemos, sí, los datos. Según la agencia Reuters, había un muerto, varios heridos. Hay prensa francesa que ya está hablando de 5 muertos en ese tiroteo del que habría huido el agresor. La cena, Antonio, es con eurodiputados españoles del Grupo Popular Europeo. ¿Quiénes habéis quedado?
Sí. Es una cena tradicional que se organiza todas las Navidades. Pues, hombre, es una cena de Navidad que se invita, pues, a funcionarios, gente que trabaja con nosotros, pues en fin, pues todo el mundo, todo lo que gira alrededor, ¿no?, de la vida parlamentaria, pues es la típica cena que se ofrece de Navidad, ¿no? Que casualmente siempre la hacemos en Bruselas y este año, pues por las razones logísticas, había preferido hacer en Estrasburgo. En fin, pero bueno, aquí no estábamos, claro, porque es sesión plenaria también, claro, es sesión, claro, plenaria. Veremos si es casual o no. Lo que sí es cierto, claro, es que estos días el mercado de Navidad de Estrasburgo es la mayor afluencia de gente. Esta misma tarde yo he estado precisamente con el presidente del Partido Popular Europeo y el presidente de nuestro grupo paseando por el mercadillo y, bueno, y estaba abarrotado. Claro, es que estos son los días fundamentales cuando además hay sesión plenaria y está también todo el mundo del Parlamento metido, ¿no?
Antonio, de la gente con la que habéis quedado, del grupo de trabajo de los eurodiputados españoles, en principio todo el mundo está bien, no hay nada que lamentar.
Sí. Aparenta, vamos, se ha dado el aviso de que cualquiera que, por favor, que si haya alguna persona que conozca o lo que sea, ya hemos recibido un mensaje de la embajada, por cierto, española, que si no lográbamos contactar con algún asistente, amigo, lo que fuese, pues que lo dijésemos inmediatamente, ¿no? Por ahora no es el caso.
Antonio López.
Pero sí tenemos gente, nos están llamando, pues gente que está pues encerrada en lo que son las Galerías Lafayette, por ejemplo, que es como el Corte Inglés, ¿no? Aquí en Francia.
Sí, sí.
Y están ahí también, les han cerrado las persianas, las han encerrado dentro también, ¿no? En fin,
lo dicho, bueno, mantengamos la calma, en principio estáis todos bien, seguiremos informando, a lo mejor sí. Te molestamos un ratito más tarde. Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo. Gracias, Antonio.
Muchas gracias.
Buenas noches. Te estamos dando la última hora con testigos en directo desde ese centro de Estrasburgo, tiroteo en un mercado navideño, otra vez. En principio hay víctimas mortales. Algunos teletipos hablan de un muerto y varios heridos. La prensa francesa ya habla de 5 cadáveres. Las imágenes aparecen efectivamente con gente, con policías tirados en el suelo, intentando reanimar o ayudando a gente tapadas con mantas térmicas. En fin, te iremos dando los detalles según vayamos teniéndolos. La vida sigue. Este martes te estamos contando que a partir de enero el gobierno rebajará un 30% de media los precios del peaje en 9 autopistas. Lo ha anunciado el ministro de Fomento. Los detalles, Susana Moneo.
La rebaja será a partir del 15 de enero y afecta a las 9 autopistas de peaje que quebraron y que son gestionadas por el gobierno a través de la sociedad pública Seitsa. Se trata de las 4 radiales de Madrid. Además, la Madrid-Toledo, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, también la AP-36 entre Ocaña y La Roda, la AP-7 entre Cartagena y Vera y la circunvalación de Alicante. El ministro de Fomento lo anunciaba así.
Quiero aprovechar para anunciar que tenemos la intención de, no, la intención no lo vamos a hacer, de reducir el peaje en estas autopistas un 30% de media a partir del 15 de enero de 2019.
Se abarata para que aumente su uso.
Y por estudios que tenemos, esto va a ser posible. Vamos a recaudar más, curiosamente, bajando estos peajes.
Ábalos desvelaba además que una auditoría revela que hay 66 puentes con deficiencias, aunque sin riesgo para su estabilidad. Se va a aumentar el presupuesto para inspección y arreglos.
Y atención a la siguiente operación que hemos conocido esta tarde. La Policía Nacional e instituciones penitenciarias han desarticulado una red de presos sirios dedicada a la financiación de grupos yihadistas desde dentro de cárceles españolas. Adrián Gil.
Estos 4 individuos fueron detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico en aguas del Mediterráneo. La investigación continuó y se descubrió que ellos eran los que capitaneaban las embarcaciones, realizaban las tareas de supervisión y se encargaban de que el cargamento ilícito llegara a su destino. Por estas aguas movían de todo: hashish con destino a Libia, intercambio de drogas por armas e incluso el tráfico de inmigrantes desde Siria y Libia hasta las costas de Europa. Con todo ello, financiaban a grupos terroristas del Cuerno de África. Unas actividades criminales que llevaban realizando desde el 2012, coincidiendo con la crisis migratoria provocada por el estallido de las primaveras árabes. Uno de ellos también se le relaciona con un delito de captación y adoctrinamiento yihadista dentro de la propia prisión. Los 4 investigados son de nacionalidad siria, han sido registradas sus celdas en las cárceles de Valdemoro, Aranjuez, Ocaña y Teixeiro.
Y un asunto más. Hace días que no hablamos de la caravana de miles de migrantes centroamericanos que se dirigían hacia Estados Unidos. Esta tarde, el gobierno mexicano ha informado que, según sus cálculos, unos 1.100 habrían logrado cruzar la frontera. Un dato que coincide con la presentación en Madrid de la exposición Miradas que Migran, con la que la ONG Entre Culturas denuncia los peligros a los que se enfrentan las personas que se ven obligadas a huir de sus países. Álex Ibáñez.
Realizadas por alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, la exposición consta de una serie de carteles que narran y muestran los diferentes problemas a los que deben de hacer frente los migrantes. Obras impactantes que reflejan mediante acciones cotidianas de nuestro día a día las crueldades e injusticias que sufren sufren los que buscan una salida de su país. El objetivo, además de utilizar el arte como medio de comunicación, es el de involucrar a los jóvenes para que tomen conciencia de la dimensión del problema. Paula Quiñones es alumna de Bellas Artes y autora de una de las obras.
La juventud cada vez está más concienciada porque cada vez hay más información y se habla mucho de ello. Entonces, también es parte de la juventud ver cuál es tu interés en aprender de esa historia y ver cuáles son los problemas, no solo como espectador, sino como también una parte que está involucrada dentro del problema.
La exposición se podrá ver en Madrid hasta el próximo día 18 de diciembre.
Estamos a punto de terminar el año. Un 2018 que no ha sido malo desde el punto de vista económico, crecimiento, ha bajado algo el paro. Hay quien habla de nubarrones, no obstante, que podrían afectar a nuestro bolsillo. Además, hay muchos frentes abiertos en materia económica. Tenemos la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las protestas y lo que han conseguido los chalecos amarillos en Francia, el rechazo de Bruselas a los presupuestos italianos. Bueno, todo eso en nuestro entorno, más lo nuestro. Ello hace que hoy en nuestro tema del día nos preguntemos por la situación de las principales economías del mundo y cómo nos puede afectar todo. Vamos a empezar por la pugna que mantienen los dos gigantes, Estados Unidos y China. Ambos mantienen una guerra comercial que no sabemos cómo va a terminar. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Y una guerra comercial que parece no tener fin, pero que en teoría hace 10 días como que se habría medio arreglado en aquella cumbre en Argentina, ¿no?
Sí, efectivamente, por lo menos haya abierto un periodo de negociación de 90 días que comenzó, como decías, el pasado día 1 de diciembre en la cumbre del G20 en Argentina y que veremos qué resultados da. Hoy, por ejemplo, el presidente Trump afirmaba en un tuit que las negociaciones entre Estados Unidos y China iban muy bien y fíjate, minutos después se informaba además desde el propio Departamento de Comercio estadounidense que China había aceptado reducir los aranceles sobre los automóviles estadounidenses del 40% al 15%. Habían subido esos aranceles hasta el 40% cuando había comenzado esta guerra comercial. Pero todavía quedan temas muy conflictivos sobre la mesa, fundamentalmente todos aquellos que hacen relación o que tienen que ver con las exportaciones de productos agroalimentarios estadounidenses a China. Queda por ver todo el tema de la propiedad intelectual, muchos temas pendientes y no sé si ese periodo de tiempo que se dieron en Argentina Trump y Xi va a ser suficiente, si estos 90 días, si estos 3 meses van a servir.
La última polémica ha tenido como protagonista la heredera de Huawei, el pedazo imperio. Esto ha desatado una crisis diplomática entre Estados Unidos, con Canadá por medio y con China al fondo, claro. Corresponsal en Pekín, Pablo Díez.
Por orden de Estados Unidos, la detención en Canadá de la hija del fundador de Huawei, directora financiera de la compañía, Meng Wanzhou, está deteriorando las relaciones diplomáticas de ambos países con China. Enfrentándose a una orden de extradición, Meng Wanzhou está buscada por un tribunal de Nueva York por, presuntamente, violar hace una década las sanciones contra Irán, país al que intentó suministrar material informático con una empresa subsidiaria de Huawei, pese al embargo vigente entonces. Su arresto el 1 de diciembre, mientras hacía un transbordo aéreo en Vancouver, coincidió con la tregua a la guerra comercial que los presidentes de Estados Unidos y China acordaron ese mismo día en la cumbre del G20 en Argentina. Airado, el régimen de Pekín ha protestado ante los embajadores de Canadá y Estados Unidos y amenaza con graves consecuencias. Según ha denunciado hoy la Organización de Estudios Políticos y Militares International Crisis Group, uno de sus expertos en China, el exdiplomático canadiense Michael Krovic, ha sido detenido en este país, lo que podría ser la primera represalia de Pekín.
Juan, ¿cómo se está viviendo esta crisis de Huawei en Estados Unidos? Porque es verdad que ha sido en Canadá, pero al final es por instrucción o por petición de Estados Unidos.
Sí, además se está todavía, fíjate, en el tercer día en la audiencia en Vancouver, dilucidando si se le da la libertad condicional bajo fianza a la espera de juicio. Las autoridades estadounidenses tienen un plazo de 6 días para enviar toda la información, todas sus justificaciones para pedir la extradición, y es un proceso que se está alargando bastante. La detención de la directiva de Huawei se producía además el mismo día en el que en Buenos Aires, Trump y Xi pactaban esa tregua de 90 días. Sí es cierto que la administración estadounidense, por boca de su máximo asesor comercial, el máximo asesor comercial del presidente Trump, Peter Navarro, siempre ha defendido que la disputa comercial y la detención no están relacionadas entre sí. Pero sin duda lo que ha ocurrido es que esta detención, este proceso judicial que se está viviendo ahora mismo en Canadá, ha añadido muchísima más tensión, no solo a las relaciones entre los dos países, sino también a todos los mercados mundiales, fundamentalmente a Wall Street, que ha vivido días muy complicados después de la detención, de esta detención en Canadá.
Seguiremos informando porque el pulso Estados Unidos-China, esto va para muy largo. Gracias, Juan.
Gracias, buenas noches.
Miguel Ángel Belloso, director de la Actualidad Económica, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Oye, ¿quién tiene razón en un pulso de estos?
Bueno, yo creo que la razón nunca tiene nadie, ¿no? Una guerra comercial, yo creo que hay tanta evidencia empírica y tanto escrito sobre que perjudica en general a todo el mundo, a quien la emprenda, a quien la soporta, a quien hace la pelea, que yo creo que no beneficia a nadie. Pero yo no soy demasiado pesimista, la verdad. Lo que pasa es que Trump es una persona tampoco convencional, tampoco estamos acostumbrados, aunque ya lleva 2 años de presidente de Estados Unidos, con lo cual algo ya sabemos de por dónde va y cuáles son sus impulsos, exactamente, ¿no? Pero yo pienso que los chinos, que tampoco son tontos, pues yo creo que tampoco están interesados en que la cosa llegue a mayores, ¿no? Yo creo que la tregua de la que hablaba Juan Fierro, pues vamos a ver qué da de sí, pero pienso que las cosas no acabarán al final tan mal como podríamos presumir. En todo caso, en general, el proteccionismo comercial, pues yo creo que está muy acreditado desde el punto de vista académico y también empírico, que no beneficia a nadie, ¿no? Aunque es verdad, por otra parte, que bueno, que en algunos casos las cosas que dice Trump, pues tienen, no dejan de tener una parte de razón.
Lo que pasa es que cuando uno ve los datos económicos y los datos de paro en Estados Unidos, y dejó como para no votarle, están mejor que nunca.
Están mejor que nunca, efectivamente no ha sido un mal año para Estados Unidos, el paro está, bueno, pues en mínimos históricos, la economía sigue boyante. Yo creo que hay de todas maneras algunos signos un poco inquietantes, sobre todo de recalentamiento de los activos, ¿no? En general en la bolsa, ¿no? Yo creo que la bolsa ha subido mucho durante el último periodo y creo además que la guerra comercial, acabe como acabe, en este ínterim no está siendo positiva para muchos sectores industriales que tienen que pagar un peaje importante para coger inputs del exterior, ¿no? Uh-huh. Con lo cual yo creo que eso, en fin, hay algunas sombras sobre la economía americana, a pesar de que todo el impulso que ha dado la bajada de impuestos y el crecimiento de la economía, pues el año la verdad es que ha sido bueno, ¿no? El problema es cómo va a ser el que viene.
Volvemos a Europa. Cada vez que Alemania estornuda, el resto cogemos una gripe. En noviembre el PIB de Alemania sufrió un retroceso por primera vez desde 2015. Se redujo un 0,2, dirá poco. Ya, pero para muchos es un síntoma. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, Rosalía, el dato de ese retroceso es el que es, 0,2. ¿Hay preocupación ante un eventual frenazo económico en Alemania?
Bueno, el mensaje oficial es de tranquilidad, lo que pasa es que, bueno, todos sabemos que cuando la cosa está tranquila, pues no hay necesidad de esos mensajes oficiales, ¿no? Hay cierta inquietud por las causas, porque detrás de ese retroceso hay una bajada de las exportaciones que tiene que ver con esa guerra comercial que estabais comentando. Hay que el gasto de los hogares está disminuyendo, que era un hito en la economía alemana, que se había conseguido que comenzase a crecer, llevaba unos años saludables y vuelve a contraerse. También está el impacto de la nueva normativa europea de emisiones sobre la industria del automóvil, que no es capaz de producir esos estándares y que además le llega en un momento terrible. Y además, por ejemplo, ese trimestre ha habido una subida del precio de la luz que es que prácticamente ha borrado las subidas de salariales, ¿no? Y lo peor es que eso ha pasado en ese trimestre, pero seguirá pasando. Ninguno de esos factores ha caducado. Y si miramos cómo están las empresas, te puedo citar nombres de empresas conocidas en el mundo entero: Deutsche Bank, entre los bancos, Volkswagen, Bayer. En fin, que están pasándolo muy mal, que están despidiendo trabajadores por decenas de miles.
Solo Volkswagen y Deutsche Bank, cada uno con su escándalo, imagínate.
Sí, Deutsche Bank acumula ya este año un 54% de pérdida de su valor en bolsa. Uh-huh. Lleva 3 años consecutivos de pérdidas, hablamos de pérdidas de 7.000, de 8.000 millones cada año. Y Volkswagen, pues ahí está que no levanta cabeza, ¿no? Este año pierde por ahora en bolsa un 16%. Lleva así desde 2015, ha sido multado por 1.200 millones de dólares en Estados Unidos, ha terminado aceptando esa multa, 1.200 millones, y en Europa los tribunales están comenzando a condenar a la empresa también a recompra de los coches trucados. Estamos hablando de 11 millones de coches trucados. O sea, si empezamos a multiplicar, pues ya las cifras son las que son.
Sí. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Buenas noches, gracias.
Buenas noches.
Miguel Ángel, ¿qué preocupa más? ¿Esa alerta, ese posible bajonazo de esas grandes multinacionales en Alemania o lo que ha pasado con los chalecos amarillos en Francia? Las dos cosas. ¿Qué te preocupa más?
Bueno, yo creo que en el tema de Alemania es que todo tiene un poco que ver, ¿no? Quiero decir, las anclas de la Unión Europea han sido tradicionalmente siempre, de toda la vida, Alemania y claro. Francia. Entonces, al margen de lo que decía Rosalía, de las cuestiones que tienen que ver con el mundo empresarial, que lo está pasando mal en algunos sectores, yo no sé si se puede decir que vaya a ser estructural. Yo creo que son cosas más o menos puntuales, pero sí que el país atraviesa una incertidumbre política que no conviene nada a la economía. Merkel ha dicho que no se va a presentar a las elecciones. Hay una nueva candidata del partido suyo, bueno, que no sería ninguna persona muy diferente en ideas y en tesis de lo que ha sido Merkel, pero Merkel ha sido muy importante para la Unión Europea, ¿no? En los últimos años. Lleva mucho tiempo gobernando Alemania y ha sido una persona pues que ha dado estabilidad, digamos, a la Unión, al sistema, que daba tranquilidad, que daba confianza, ¿no? Y yo creo que también todas estas cosas influyen en la economía, porque la economía al final funciona por expectativas. Entonces, cuando tú tienes el mercado político, por hablar también del mercado político, pues es incierto, pues lo normal es que la economía reaccione mal. Y tienes el tema de Merkel, tienes el tema del Francia. Creciente nacionalismo que hay en Alemania también, es decir, la alternativa de la derecha más extrema en Alemania, que gana cada vez más puestos, y luego tienes el tema de Francia, que a mí me interesa muchísimo. Nosotros en la revista de este próximo mes hablamos bastante del tema francés. Yo he escrito una cosa, aunque no soy experto en Francia, pero tengo amigos franceses, y entonces es una gran decepción, ¿no? Porque Macron, en fin, algunos albergábamos la esperanza de que podría ser alguien capaz
de modernizar,
de reformar la economía francesa, que por otra parte, yo creo que a veces se nos olvida Francia. Francia es un país más pujante, fíjate, que Alemania. O sea, Alemania es más ordenada y más racional. Es más germánica, que es una obviedad decirlo. Pero Francia es un país, lo voy a decirlo primero lo bueno y luego lo malo. Es un país muy rico, enormemente rico, con empresas punteras en sectores muy importantes, como el aeronáutico, como el del automóvil, como el químico, como el espacial. Es el segundo país en el número de matemáticos del mundo. Es un país muy productivo a pesar de todo. Pero dicho esto, que es lo bueno de Francia, tiene la otra carga, la otra losa que tiene, que es un país pues con un gasto público enorme, que es el mayor de todo el continente. Tiene una regulación, una intervención del sector público en la economía que es brutal. Y bueno, y Macron, después de los fracasos de Mitterrand, de Chirac, de Sarkozy, de Hollande, pues Macron parecía que era una persona determinada y con capacidad para cambiar un poco el curso del país y darle una sacudida como un calcetín, de la misma manera que hizo en su momento, y se nos ha olvidado, Margaret Thatcher en el Reino Unido, ¿no? Que lo hizo, le costó un tiempo,
aguantó.
Pero lo hizo y aguantó hasta que al final se tuvo que marchar también por conflictos internos políticos. Pero Macron pensábamos que podría hacerlo, y los chalecos amarillos, pues ha tenido que bajarse los pantalones, ha claudicado. Y se ha tenido que tragar pues toda aquella ambición de la que venía precedido, y eso, aparte de que para Francia será malo la aprobación del aumento del salario mínimo, la despenalización de algunas pensiones, algunos colectivos que estaban, yo creo que falsamente agraviados, se tenían falsamente agraviados, pero es malo también para Europa, porque el dúo Macron Merkel, bueno, era, digamos, era una referencia, pero
una,
claro,
se va y el
si
otro
Merkel
cede.
Se va y el otro cede, pues claro. Y los demás, fíjate cómo estamos, ¿no?
Me las has dejado votando, has hablado de Margaret Thatcher. Reino Unido es otro de los grandes protagonistas, claro, de riesgo económico por todo el Brexit. Todo ello cuando los expertos aseguran que la economía británica caerá sí o también con el Brexit. Si hay acuerdo, un retroceso del 5,5, dicen. Si no, podría caer cerca del 9%. Ojo, que eso es una catástrofe. Iván Alonso, corresponsal en Londres. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, por cierto, última hora de Theresa May, que ha estado de paseo por Holanda, Alemania. ¿Hay alguna novedad?
Pues un día de mucho viaje para la primera ministra. Desayuno en Holanda, con su homólogo holandés Mark Rutte. Luego almuerzo con Merkel en Alemania. Y luego ya finalmente el plato fuerte del día, que era en Bruselas con Jean-Claude Juncker y Donald Tusk. Y bueno, ha habido varias versiones, por supuesto la de la primera ministra, charla constructiva, y luego la de Tusk, que ha dicho que han mantenido una larga y franca conversación con May, mientras ella, la primera ministra, te digo, pues intenta tratar de conseguir esas concesiones que le ayuden a pasar el acuerdo por el Parlamento, ganando tiempo sobre todo, mientras aquí ya sabes que los diputados británicos están ahí un poco revueltos, los laboristas, a ver si presentan esa moción, que no se atreven porque no tienen los votos necesarios, como te contaba ayer, pero le están intentando obligar a ver si lo hace.
En clave económica, Iván, cuando se habla de que la economía va a caer un 5% seguro, y puede que hasta un 9, o allí que se dice.
Bueno, es que aquí, más que miedo, lo que hay es tal incertidumbre, que nadie sabe cómo puede salir todo lo del Brexit, que por ahora se atienen a los datos que conocemos de económicos normales, anuales o trimestrales que van saliendo. Aquí la economía británica por ahora aguanta, es fuerte, de hecho sigue marcando mínimo en el número de parados históricos y sigue creciendo al ritmo esperado, pero claro, en el momento en el que los economistas tienen que decir las cifras oficiales sobre cómo será el futuro con el Brexit, no se ponen de acuerdo en cifras concretas, porque hay tal incertidumbre que, claro, tienen que valorar todos los escenarios posibles. Lo que único que está claro, en lo que todos se ponen de acuerdo, es que Reino Unido va a salir perdiendo con su salida de la Unión Europea, eso seguro. La clave es cómo sale. Si lo hace con acuerdo, tú lo decías, la economía británica se va a resentir, pero menos que si finalmente sale de forma abrupta y sin acuerdo, que ahí es donde se habla que podría ser de tal catástrofe, como tú decías, que se podrían volver a niveles de la crisis financiera de 2008. Y ahí es donde están muy preocupados en el gobierno, por eso esa forma de vender este acuerdo de May como salvador para evitar, claro, esa catástrofe, que sería salir abruptamente de la Unión Europea.
Iván Alonso, corresponsal en Londres. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Belloso, nos tenemos que ir enseguida a Estrasburgo. Ya sabemos ese tiroteo que ha habido en el mercado navideño, pero el asunto del Brexit, o cae en el 5 o cae en casi el 9,
no,
¿es susto o muerte o no es para tanto?
No, yo creo que no va a ser así, no va a ser así ni el 5 ni el 9. Quiero decir que yo creo que tendrá efectos negativos en la economía británica, pero me parece que es un país fuerte, que es potente, tiene un mercado financiero colosal, tiene grandes empresas también y tiene una gran capacidad de supervivencia, de la que ha dado numerosas muestras a lo largo de la historia. O sea, yo no creo que sea, aunque vaya a ser una catástrofe en absoluto. Lo van a pasar mal y sería no deseable, y ojalá que no hubiese ocurrido, pero bueno, las urnas son lo que son. Decidieron salir y yo creo que Theresa May ha hecho un gran trabajo, a pesar de todo, para tratar de que fuera lo menos oneroso posible para el Reino Unido. Pero bueno, hablando, como hablábamos de Margaret Thatcher, Margaret Thatcher se marchó porque no tenía mayoría en su grupo parlamentario, en el propio, en el suyo.
¿Qué es lo que ha pasado ahora?
Thatcher. Y ahora está ocurriendo exactamente lo mismo. O sea, el Reino Unido es que tampoco somos capaces de percibir ni de comprender, por eso es la democracia más antigua de toda Europa, cómo funciona. Y funcionan a cuchilladas a veces, ¿no? A cuchilladas. Entre los propios, exactamente. Eso es.
Otro día hablaremos de las previsiones económicas aquí en España, que también la cosa se presenta divertida. Miguel Ángel Belloso, tendremos sobre Francia este próximo número de Actualidad Económica.
Sí, sí, la verdad es que hacemos cosas de Francia y está bien, sí.
Muy
sí,
interesante.
Sí. Venga, muchas gracias.
Gracias, Miguel Ángel.
Gracias, chao.
Un minuto, nos vamos a Estrasburgo. Te recuerdo, tiroteo en un mercadillo de Navidad, al menos oficialmente un muerto, varios heridos, el asesino habría huido. Enseguida te lo contamos desde allí.
Expósito, La Linterna. COPE, estar informado.
Este miércoles, desde las 6:30.
Bueno, como ya es Navidad.
Sigue la Liga de Campeones en tiempo de juego.
Fútbol internacional con música navideña.
Real Madrid, CSK de Moscú.
¿Qué feeling tiene que subir?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el kiosquero te hace un 30% de descuento porque le saludas cada mañana? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ya la tenemos aquí, una nueva jornada de Liga. Si es que es de las más disputadas de los últimos años, es emocionante, es tremenda. Así que sea cual sea tu equipo, tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Tenlo muy claro, entra en Betfair.es y si aún no eres usuario, cosa que es difícil, pero bueno, si no lo eres, añade emoción a esta nueva jornada de Liga con una de sus supercuotas. Y además, puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Si es que es así, Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Oye, ¿tú qué sabes de coches? ¿Dónde puedo ir a cambiar las ruedas?
Ni lo dudes, vete a Feuper, que lo hacen genial. Y justo ahora tienen una oferta en Continental. El montaje te sale gratis.
¿Gratis?
Que sí, ahora en Feuper el montaje de las Continental es gratis. Vamos, que te ahorras una pasta.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Te recuerdo la última hora, tiroteo en un mercadillo de Navidad en el centro de Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo. Oficialmente hay un muerto, varios heridos, el asesino habría huido. Veremos en qué circunstancias. Nos vamos hasta Francia. Corresponsal Asunción Serena, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué nos puedes contar? Última hora, por lo menos que se sepa.
Pues mira, de momento sabemos que hay, como decías, un muerto y 9 heridos, 9 personas heridas. El número va aumentando conforme pasan los minutos. Primero se habló de 6, un poco después de 8. Emmanuel Macron había dicho 8 esta noche ante un grupo de diputados con los que estaba. Y ahora ya la última noticia es que son 9 heridos y es un balance todavía provisional, porque los hechos han tenido lugar junto al mercadillo de Navidad de Estrasburgo, que es un mercadillo que es famosísimo. Cada año atrae a 2 millones de personas, así que debía estar lleno en estas fechas previas a la Navidad, y no se sabe exactamente el alcance de los tiros, o sea, cuántas personas ha podido atacar. Se sabe que el tirador ha podido escapar por la Grande Rue, que se han oído de nuevo tiros, pero que el hombre ha logrado escapar a pesar de que se ha acordonado inmediatamente la zona. No se saben las razones de este ataque, no se sabe si estamos ante un ataque terrorista o la acción de un desequilibrado, pero en la boca de los comentaristas en estos momentos está la palabra terrorismo. No hay que olvidar que no es la primera vez que este mercadillo de Noel de Estrasburgo es objetivo de un proyecto de atentado. Ya en el año 2000 había un proyecto de atentado con una bomba junto al mercadillo en la catedral de Estrasburgo, y ha habido detenciones de diferentes células terroristas. 7 personas en Marsella y Estrasburgo, por ejemplo, en 2009, que pensaban atentar. Y luego comentar también que hay mensajes del ministro del Interior pidiendo que no se transmitan informaciones que no hayan sido difundidas por las autoridades. El ministro del Interior está viajando en estos momentos hacia Estrasburgo, lo cual también es un signo de que la situación es grave. Y pues el alcalde de la ciudad de Estrasburgo está pidiendo a los ciudadanos que no salgan de sus casas y que mucha prudencia.
Ni qué decir tiene Asun cuando haya última hora o nuevo balance de víctimas. Pides paso y paso estamos. Gracias, Asun.
Un abrazo.
Nos vamos hasta la propia sede del Parlamento Europeo. Ahí está Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPyD. Querida Maite, ¿cómo estás?
Pues bien. Lo cierto es que, bueno, tranquilos aquí, retenidos, no podemos salir del Parlamento por una cuestión todavía de evaluación de seguridad, y es bien paradójico que nos ha tocado esto justo después del debate hoy sobre las recomendaciones de la Comisión Especial de Terrorismo.
Caramba.
Que vamos a votar mañana.
Caramba. ¿Cómo ha sido? O sea, ¿estabais saliendo de la sesión? ¿Hay plenaria? ¿Cómo ha sido? ¿Dónde os habéis metido?
Hay plenaria, nosotros en concreto estábamos en la reunión de grupo parlamentario donde estábamos hablando de esto, porque yo llevo la lista de voto del grupo, entonces estábamos hablando de las enmiendas, estábamos hablando del contenido, estábamos hablando de lo importante que es hacer este informe de 15 meses para mejorar las condiciones de prevención de radicalización, el giro copernicano en tema de víctimas. O sea, estamos hablando de cómo mejorar la seguridad de nuestros países, y estábamos ya saliendo. Y nos han dicho que había habido un tiroteo en el mercado de Navidad, que efectivamente es la capital de Noel. Estrasburgo es un sitio muy, muy importante en estas fechas, porque lo adornan de una manera espectacular. Es uno de los sitios más bonitos del mundo en Navidad. Yo no lo he podido ver porque tenemos mucho trabajo estos días, por lo menos en la parte que a mí me toca. Pero es un sitio extraordinariamente bonito. Hay muchísima gente que va a ese mercado. Yo lo veo por las mañanas cuando voy en tranvía hacia el Parlamento, que pues todavía no se ha activado, ¿verdad? Y es muy, muy céntrico. Entonces, ahí habría muchísima gente, y me consta, por ejemplo, que Iturgaiz estaba cerca,
sí,
que una periodista amiga estaba también cerca, y que también están retenidos en sitios, en bares o en restaurantes o donde sea, hasta que se clarifique un poco la cosa.
Bueno, pues estemos tranquilos, menos mal que estéis todos bien, y efectivamente, en cuanto se clarifique, pues daremos más datos. Maite Pagaza, eurodiputada, cuídate, un beso.
Un beso, y no vamos a parar, y no nos van a cobardar.
Faltaría más. Menuda eres tú, y menudo es tu apellido, hija, como para cobardaros. Un beso, Maite, gracias.
Un beso, a vos.
La vida sigue. Como cada martes, toca hablar de educación. Ponemos el foco sobre, fíjate, el teatro. El teatro, la educación, los colegios, las artes escénicas. Sí, sí. En países como Estados Unidos, Inglaterra o Francia, ya existe teatro como asignatura optativa. Los alumnos empiezan realizando funciones sencillas, de pequeñajos, ¿eh? Se van complicando con el paso de los años. Al parecer funciona y aporta muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿qué? Todos los martes, educación en la linterna. Profesor Vilches, nuestro profe de cabecera, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Es tan sencillo como suena? ¿Enseñar teatro a los chavales es tan bueno? ¿Por qué?
Sí, sí, es una de las cositas que yo he auspiciado en el libro que escribí sobre educación, porque el teatro es todo, es la vida, es la realidad, es la imaginación, es la mentira, o sea, es la vida un poquito, y la vida hay que llevarla a las aulas. Entonces, el reunir a unos niños primero frente a un pequeño argumento y luego irlos avanzando en autogestión teatral. O sea, esto lo que significa es no estudiar el teatro, ¿eh? Eso se estudia literatura, la historia del teatro. Lo que hay que hacer es teatro. Entonces eso es que concibe al niño o a la niña que tienen a lo mejor un poquito de timidez o que nunca han dado un pasito adelante.
La famosa asignatura de hablar en público.
Por ejemplo, que no hay ninguna, Ángel. Claro, es que el oratorio no se estudia.
En España.
Claro, y fíjate tú que un abogado, yo creo que termina su carrera sin ver un juicio y sin que le sometan a una defensa real de un caso. Y claro, sería lo que he dicho muchas veces. Si mi hija no viera ni un cadáver ni un enfermo antes de salir de la Facultad de Medicina, estaríamos en un problema, claro, grave. Entonces es muy, muy interesante y no nos hacen ni caso las autoridades educativas.
Para variar. Es una utopía, Vilches, hablar de teatro como asignatura en España.
Yo creo que lo que hoy por hoy es dificilico, ¿no? Pero que las dificultades nos tienen que hacernos crecer. Es, de verdad, es maravilloso. Es poner a la gente primero a colaborar. O sea, es que hay que reunir. Primero empieza el sentido de la reunión. Vamos a ver qué obra elegimos. Y se elige con la ayuda del profesor. Pero eso cuando son pequeñicos. Entonces, pero cuando van creciendo, ellos tienen que hacer prácticamente todos los oficios, desde el director hasta el atrezzo, pasando por el maquillaje, por las luces, el escenario, los actores, todo. Y eso es prepararlo durante el año como una asignatura preciosa. A lo mejor hay que echarle algún sabadito de ensayos, pero que se hace lúdicamente, ¿no? Y luego al final del curso presentar una obra. Si el colegio no tiene, ya lo decía yo, si no tiene un buen salón de actos, se busca en la comunidad, en el ayuntamiento, cualquiera de las ciudades tienen siempre un espacio escénico y ahí se puede perfectamente poner en práctica eso que han trabajado los niños durante el año.
Pues mira, perdón por hablar de mi libro, pero yo recuerdo tres obras de teatro que hice, algunas sí, muy importantes, ¿eh?
Hombre, eso está
yo
muy
hice
bien.
El gran teatro del mundo.
Hombre.
De Calderón.
Claro.
Yo era Dios. Hermosa compostura de esta brava e interior arquitectura que entre sombras y lejos a esta celeste usurpa sus reflejos.
Ojo a los padres, que este señor ya tiene edad, Ángel Expósito, y se acuerda.
Quedó, hombre.
O sea, ejerce la memoria, primera cosa.
Hombre, luego hice otra, me divertí muchísimo, de Alejandro Casona. Prohibido suicidarse en primavera.
Claro, es que es una maravilla.
Maravillosa.
Claro.
Y luego ya hice una, el autor era irlandés, la hicimos en español, El farsante de Occidente, The Playboy of the Western World, de John Millington Synge.
Fíjate.
Sí, sí. Y lo reconozco como de las mejores experiencias de mi vida.
Yo, cuando hablo con gente así, de mi edad, un poquito, incluso más jóvenes, echamos de ver los estudios unos de televisión. Tienen que volver a televisión el teatro bueno. Entonces hay que recuperarlo porque ahí estaban los Rodero, Agustín González,
Bódalo.
Cafarel, Bódalo, Fernando Fernán Gómez, una espléndida playa de actores que hacen las delicias de la gente que lo vea. Buen teatro. Y luego la gente con eso se anima a ir al teatro. Y entonces yo creo que el teatro, como el teatro es la vida misma, es mentira y verdad. Realidad e imaginación, es compartir, es pensar. Yo no hablo de un teatro comercial, barato, etc. Eso, bueno, tiene que existir también, pero hay un buen teatro y entonces pues ese teatro que la gente se anime. ¿Y cómo? Te voy a contar una anécdota que la gente no me cree, pero yo es que en esto no miento. Les llevé hace 2 años a La Venganza de Don Mendo. Llevé a 400 alumnos.
Se lo pasaron pipa.
Se lo pasaron pipa ahí en el centro de la villa y me dijo un alumno en el descanso, profesor Vilches, gracias por haberme traído al teatro porque es la primera vez que veo una obra con descanso entre los actos. No había visto nunca una de teatro con más allá de un actito. Y claro, esto con 18 años y en la universidad. Yo creo que es preocupante. Entonces, sí. Vamos, yo creo que el teatro es...
Desde el punto de vista docente,
sí.
¿Cómo se hace?
Se hace, yo creo que con profesores vocacionales, que le guste el teatro, uno.
Entonces, ¿profesores de lengua? ¿De literatura?
No, necesariamente. Eso, incluso se pueden buscar con titulaciones de FP, se puede buscar actores, o sea, se puede buscar un amplio espectro de gente. Lo que tiene que tener es pasión por el teatro. O sea, esta gente, cuando vamos al teatro, es que temblamos de emoción cuando se apagan las luces y estamos viendo una y estamos ahí metidos, ¿no? Entonces, yo del docente no tengo ningún problema, porque es que muchísima gente está cualificada, del profesor de historia, pasando por el de filosofía, el de lengua, el de literatura, o se busca una persona de fuera, ¿no? Entonces, yo creo que como plan docente, como currículum, es algo extraordinario, pero que no se toma en serio. Y está, como has dicho tú al principio, en algunos países muy desarrollados, como una asignatura optativa, de acuerdo, optativa, pero pónganla, por favor, porque es que así la gente tiene oportunidad de ejercer incluso habilidades o de descubrir las que no sabe que tiene, y otros, pues es un ejercicio extraordinario, lo que decías tú, de hablar en público, vamos, extraordinario.
Es que me parece lo más fácil, romper esa timidez.
Claro.
Y el mirar hacia el horizonte y saber expresarte, aunque sea un poema o sea un diálogo de una tragedia, me parece más importante que una conferencia.
Claro.
Estados Unidos, Francia, Reino Unido. Claro, Estados Unidos llama la atención por su capacidad de comunicar, sí, no por la historia literaria precisamente.
No, claro.
Pero que en países como España, con nuestra historia teatral, estemos así, es un escupitajo.
Yo lo pensábamos, estábamos viendo hoy, mi mujer y yo, antes de venir aquí, estábamos viendo Los Medici, una serie italiana magnífica, y estábamos pensando, con la pedazo de historia que tenemos aquí nosotros, que una tras otra las películas y las series sean de la Guerra Civil, es que es cansino. Cuando hay una historia maravillosa, cuando se hizo la serie de Isabel, a la gente le encantó. Tiene usted temas...
O Carlos.
Para aburrir. Claro, o Carlos. Tiene usted temas para aburrir. Pues empiece a hacer esa escenificación en series que tienen mucho de teatro, para que la gente empiece a animarse y a conocer la historia. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la gente luego le pones una obra de teatro buena y es que va. Pero, por ejemplo, el año pasado, José Pedro Carrión, que es un pedazo de actor que se ha retirado harto, que le dieron el Premio Nacional de Teatro en el año 91, el Premio Ercilla en el 2007, pues hizo una obra que se llamaba Páncreas. Llevé alumnos por doquier, salían emocionados. Una obra que estaba para un año, pensaba ir a verla durante 2 o 3 años con mis alumnos, yo fui a verla 5 veces, y en 4 meses, fuera. Esto es muy, muy triste, el buen teatro no funciona.
¿Cómo funciona en esos países?
Pues yo creo que funciona por lo que decíamos antes. Si la gente de pequeñita hace teatro, le gusta el teatro. La gente de pequeñita la anima a leer, que yo ya he dicho muchas veces, y lo he dicho a veces en el programa de por las mañanas también, que no hay que obligar a leer, que eso es, obligar es todo malo. Es decir, decía mi abuelo, yo no sé si seguirá eso mi gente, que sabe más rico el melón robado que el melón comprado. Entonces, tú no puedes obligar a nadie. Tú lo tienes que darles a la gente posibilidades, oportunidades. Y el teatro es que es una gozada. Puedes hacer un musical, que aquí es más difícil, pero si se atreven. Puedes hacer desde la obra pequeña de Navidad, que son unas obras muy bonitas, que son obras preciosas. O sea, que yo creo que no es necesario, y solo
para, pensando en los chavales, solo con la comedia española, tú les pones un Jardiel Poncela,
vamos,
y se pueden partir.
Una Venganza de Don Mendo, que es una maravilla, o puedes ponerles Miura, puedes ponerles incluso Lope de Vega, que es planteamiento de desenlace. Teneos, don fulano, morid, muero, es precioso. La criada del criado enamorándose, es una maravilla. Vamos.
¿Qué es lo más parecido que se hace en España, si es que habéis conseguido hacer algo?
Nosotros tenemos en la universidad, me imagino que en otras también, un grupo de teatro donde van.
Sí, pero es el voluntario.
Pues,
y
claro,
el que
voluntario, ya estás en la carrera cuando ya, bueno, pues allá van los 4 aficionados. Pero sin embargo, al no tener. Yo lo más cercano que hacía, sí, yo estuve en el Seminario de Madrid, estuve unos años, en el Seminario Conciliar de Madrid, aquí en San Buenaventura, y tenía un escenario y un salón de actos extraordinario y hacíamos unas obras impresionantes. Una de ellas, me acuerdo, era el Actio Coinscriptur Examen Sacrum, que era un pequeño, como una especie de entremesillo medieval. Y bueno, ya te vestías, te maquillabas, era una gozada. Yo hice teatro toda mi vida en...
Fíjate, yo otra cosa que estoy convencido que ayudaría a los chavales, por lo menos me ayudaba a mí, es la capacidad de concentración, de relajación, los ejercicios previos.
Fantástico. Es que el ensayo, todo es eso, Ángel. El ensayo es una preparación. Donde vas leyendo, te metes en un personaje que no eres tú, pero que te empieza a decir cosas a ti, porque muchas cosas o las conoces o las has vivido. 1. 2. Concentración para aprenderte ese guión. 3. El cómo expresarlo. Luego ahí hay lenguaje verbal, lenguaje corporal, que es fundamental. Yo les animo a los chicos, yo a los de comunicación audiovisual, una de las clases que les doy es de lenguaje no verbal. Es decir, si tenemos en cuenta que las últimas teorías dicen que el 7% del mensaje son las palabras, en la radio no, estoy hablando en el normal cuando se ve la gente, y el 93% restante es lenguaje no verbal. Con lo cual es importantísimo que una persona que va a estar delante de una cámara, o que va a hablar en una reunión, o que va a ir a una entrevista de trabajo, sepa hablar con el cuerpo también.
Sepa estar.
Bueno, eso ya es educación. Maravillas, de maravillas.
Profe, Al margen del teatro.
Sí.
¿Cómo fue la presentación de pues, La aventura de las palabras?
Me da vergüenza decirlo.
Hablo el libro que acaba de editar el profesor Richards. Sí.
Pues un éxito porque estuvimos tres o cuatro aburridos y de pronto llegó un tal Expósito, no sé si ustedes los oyentes lo conocen, montó una porque a mí me dijo que me iba a preguntar, pero no me dijo que me iba a preguntar, ¿eh? Y luego, como yo llevaba a los alumnos con cierta, en fin, presioncilla, pues se preguntó, ¿cuántos venís presionados? Y levantaron la mano todos, claro, pues son sinceros.
Coño,
y,
si acabo claro, de dejarte votando.
Y a los chicos, la verdad es que quienes más le gustaron fueron María José Navarro y Ángel Expósito, luego la COPE triunfó.
Bueno, María José Navarro porque te puso a caldo.
Sí, sí. Pero,
y estaban pues, deseando todos que todos, te, todos, sangre.
Todos. Claro, pero luego dijeron, se le ha puesto a caldo, pero se nota que le tiene afecto. Digo, claro.
Sí, claro,
y luego tú triunfaste total, pero triunfaste en los dos sentidos, ¿eh? Y dice, señor Vilche, si es que me ve un periodista, parece un actor de cine fuertote de esos cachas.
Digo, es lo que soy. Es lo que soy, tú lo sabes.
O sea, ha triunfado completamente, o sea que yo estoy muy feliz.
Profesor Vilches, nuestro profe de cabecera, todos los martes, a esta hora, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Educación en la Linterna.
Y el teatro a la escuela.
Gracias, profe.
Por favor, gracias.
Chao. Te recuerdo la última hora que te venimos contando desde hace aproximadamente una hora. Tiroteo en el centro de Estrasburgo. Al menos dos muertos. Se habla de una decena de heridos. El asesino, el causante de esta matanza en ese mercadillo de Navidad, se habría dado a la fuga. Máxima alerta entre las fuerzas de seguridad francesas. Recordemos, Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo. Decenas de personas directamente encerradas en restaurantes, en sótanos, en sus casas, en el propio Parlamento Europeo. El asesino se habría dado a la fuga, dos muertos y 10 heridos. La vida sigue. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Los oyentes, seguís hablando de la tensión que se vive en Cataluña con la que está cayendo en el mundo.
Exactamente, Ángel. Pero bueno, vamos a echar un vistacillo y esto es lo que nos dicen los oyentes. Por ejemplo, un mensaje. El gobierno habla de la seguridad en Barcelona y su propia seguridad allí y se plantean si venir aquí. Y se pregunta a este oyente qué pasa con los españoles que vivimos aquí todo el año. También vamos a escuchar a oyentes. Nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Problema gordo número uno. El reparto de autonomías que se hizo en los años 80. Gran error. Muy gran error. Y eso ahora, para deshacerlo y reconducirlo, pues lo tenemos chungo.
Pues lo tenemos muy chungo, tanto que yo creo que no se puede hacer, amigo.
Imposible, ¿no? Hemos hablado mucho de este tema aquí en la Linterna. Nos dice Félix, este gobierno se piensa que enviando unas cartas está todo solucionado, pero dice este oyente Félix que al final es todo postureo y se pregunta que cuándo tendrán el valor de aplicar el 155. Y nos ha escrito también Fernando, que nos dice, creo que Sánchez no se cree aún que un presidente del gobierno no es igual que un presidente de una comunidad autónoma. Aunque no se lo crea, en la política también hay jerarquía.
Dentro de unos minutos, noticias y a continuación, tiempo de análisis. Hoy con Fernando Jáuregui y con María Jesús Cañizares. Te recuerdo la última hora, tiroteo en Estrasburgo, hacía mucho. Al parecer, el gabinete de crisis del gobierno francés ya informa de dos muertos, al menos una decena de heridos. El atacante, el causante de los disparos, habría escapado. Esto ha sido en un mercado de Navidad en pleno centro de la capital, una de ellas, capital comunitaria, sede del Parlamento Europeo. Enseguida ampliamos.